Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Tamara Andrade, es miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. A la doctora Magalí Pérez Garófalo, presidente de Corebio, la Asociación Civil Comisión de Residentes Bioquímicos de Argentina. A la doctora María Robert, directora del Programa de Patologías Gastrointestinales en la Universidad Yale, Estados Unidos de Norteamérica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, máster en microbiología en Bolivia, máster en gerencia y economía de la salud, vicepresidente de Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Y como si todo esto fuera poco, es corresponsal del microscopio en Bolivia. Hoy el doctor Álvaro Justiniano Gross nos comenta sobre la segunda jornada internacional de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
En el año 2013 hicimos una recorrida por los diferentes titulares de las diferentes asociaciones científicas en cada uno de los países, asociaciones miembros de Colabiocli, para ver cuál era el mayor desafío que en aquel entonces enfrentaba la profesión en cada uno de los países. En aquel momento, don Álvaro Justiniano Gross hablaba acerca de mejorar la capacidad de gestión, que era necesario que se optimicen sistemas de gestión internos que garanticen evaluación y control de calidad para darle confiabilidad a los resultados, que el gobierno debería exigir sistemas de gestión obligatorios y que debía ser el Estado el que los pida. Así nos contaba Álvaro hace 6 años atrás. Ahora, Álvaro, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, ¿qué ha pasado? Muy bienvenido. ¿Sigue siendo este el principal objetivo, la meta, el desafío para el laboratorio? ¿Cómo lo ve?
Bueno, en primera instancia, saludar a todo el equipo de la radio. Cuando hablamos de estos temas, me remontan a muchos años, evidentemente, y hablamos ya de casi más de 6 años que nosotros tomamos la posta de la entidad nacional, que es la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Mi participación la plantearía desde el siguiente punto de vista. Pienso de que de alguna manera la gestión de la entidad ha permitido de que los profesionales bioquímicos bolivianos, si bien es cierto, tenían información, conocían de algunos aspectos relativos a la gestión, de lo que es la gestión de la calidad de los laboratorios clínicos, nos planteamos un desafío de que era llegar a todos los diferentes departamentos de Bolivia a través de lo que era la cualificación profesional. Hemos desarrollado programas de educación continua que ha permitido que la gente acceda, se forme un poco más en lo que era la gestión de la calidad, empiece a hablar de temas de acreditación, se inmiscuya más en lo que es los programas de evaluación externa de la calidad y empiecen a pensar que es imprescindible aplicar controles de calidad interna. Hemos generado este espacio. La entidad ha buscado por todos los medios que todos estos conocimientos que hemos ido adquiriendo en este tiempo puedan ser plasmados en los laboratorios, de manera que pasado un tiempo podamos decir qué es lo que se ha avanzado en cuanto se refiere a la gestión de la calidad. Yo debo ser muy franco en esto. Hemos avanzado en los procesos de habilitación de laboratorios a través de una normativa que existe en el país, pero es debo decir que sigue siendo muy incipiente. Esta normativa de habilitación de los laboratorios en el país, que la regula el Ministerio de Salud, que es un híbrido entre habilitación y algo de acreditación, ha logrado de que los laboratorios en Bolivia participen en programas de evaluación externa de la calidad. Hecho que antes no era ni obligatorio, ni muchos laboratorios lo hacían. Esto de alguna manera ha sido un avance. Estamos cero todavía en lo que se llama procesos de acreditación. Es más, a partir de ello, la sociedad boliviana ha hecho un convenio con la Fundación Bioquímica Argentina para lanzar un programa de acreditación de laboratorios en base a una norma trabajada entre Fundación y la sociedad que sirva como paraguas para que puedan los laboratorios en Bolivia acreditarse. Es un tema importante. Luego, en la parte que también hace a la acreditación y es parte de la gestión de la calidad, el control interno en los laboratorios ha tenido mucho apoyo formativo. Recordemos que nosotros hemos tenido la posibilidad de tener muchos cursos y llegar a muchos profesionales con lo que es la Fundación Wallace Coulter a través de cursos de prácticas avanzadas de calidad analítica, que eran impartidos por un equipo del doctor Migliarino. Hemos avanzado también con muchos cursos de calidad que han sido impartidos por la propia Fundación Bioquímica Argentina. Se ha generado la necesidad de que no podemos andar a ciegas los laboratorios y que deberían empezar a trabajar con un control interno de la calidad. En honor a la verdad, no tenemos una evaluación exacta de quiénes lo hacen y cómo lo hacen. Pienso que se les dio de alguna manera los instrumentos, pero yo no podría animarme a decir de que hubiésemos avanzado en algo al respecto de lo que es el control interno de la calidad. Pensamos que aún los laboratorios están abocados a prepararse un día determinado para hacer una evaluación externa y lo están haciendo gran parte de los laboratorios en el país, pero todavía yo siento de que el tema del control interno de la calidad en diferentes áreas del laboratorio aún sigue siendo muy incipiente y pensamos que es un tema muy flaco que tenemos los laboratorios.
Y además de este tema que en esos años que han pasado también era un tema preocupante, ¿ha aparecido alguna otra cosa, algún otro desafío importante o ese sigue siendo el central?
La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica evidentemente ha buscado por todos los medios constituirse un nexo articulador entre lo que es el Estado y los profesionales de los laboratorios. Ha pretendido hacerlo y ha pretendido acercarse al Estado. Lo he intentado muchísimas veces. Sin embargo, existe una suerte de una política ciega, de una posición muy cerrada. Y quién sabe, los eventos políticos en el país no ha permitido que la entidad pueda articular eso. Siento de que el Estado no le ha dado o no le da la importancia requerida a lo que es el laboratorio de análisis. Pienso que lo está un poco abandonado porque las diferentes coyunturas políticas que ha habido el país ha hecho que existan otros elementos que estén por encima de pensar en una política clara para los laboratorios de análisis clínicos en el país. Hay una norma que se ha trabajado, que les decía, de los procesos de habilitación, que es de hace mucho tiempo, y esa norma pues ha sido un elemento que sigue rigiendo hasta el día de hoy, pero que de ninguna manera es una norma que ha sido consensuada, que ha sido valorada como tal, ¿no? Pienso que el gran desafío es de que exista un matrimonio entre el Estado, el Ministerio de Salud, las entidades científicas, fundamentalmente la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, para que a partir de ellos puedan trabajar normas técnicas, normativas, que son elementos fundamentales, ¿no? Y otro gran tema, porque es un gran tema, es cómo aseguramos la calidad de los diagnosticadores. O sea, cómo se asegura la calidad de los insumos de laboratorio que trabajamos con los que hacemos el diagnóstico. O sea, pensar en calidad cuando no aseguramos la calidad de los diagnosticadores es un tema muy difícil. Ese es otro gran desafío que tiene, pero eso tiene que ser también una comunión entre el Estado y la sociedad boliviana. Recordemos de que aquí hay un sistema de salud público, hay un sistema de salud que es a través de la seguridad social y está lo privado. Entonces, lo que no puedes resolver el tema estatal muchas veces lo resuelve lo privado. Entonces, definitivamente, tiene que haber normativas que abarquen a todos los sectores, tanto lo público, lo social y lo privado. Y por eso es imprescindible que exista esa relación entre lo que es el Estado, la sociedad boliviana, para que puedan, de alguna manera, normar muchas de las cosas que todavía pensamos que están pendientes.
Claro. Y hay un capítulo al que ustedes le han puesto muchas fichas en estos últimos años, bajo la gestión actual de la sociedad, que es la capacitación continua. Han dado cantidad de cursos y seminarios y talleres, han recorrido el país ofreciéndolos en distintas regiones. ¿Todavía falta?
Eso fue una pregunta que alguna vez algún colega latinoamericano me preguntó. Se ha hecho tantos esfuerzos y habría que empezar a cosechar frutos. Yo pienso que los frutos se los ve en muchos espacios donde la gente ha entendido. Ha entendido que es imprescindible implementar sistemas de gestión e implementar el control de calidad externo e interno. Lo ha entendido, pero considero que es imprescindible encontrar mecanismos para que el acceso al control externo de la calidad, por ejemplo, sea más económico. Hoy por hoy se cuenta con un programa de evaluación externa de la calidad que lo ofrece dos instituciones públicas en el país que son en realidad agentes que revenden un programa de otras empresas de otros países. No contamos con un programa de evaluación externa a la calidad de nuestro país. Y eso, obviamente, los costos son complejos. Cuando se plantea la necesidad de hacer control de calidad interno, se necesita muchos recursos, no solamente humanos, sino un recurso económico. Entonces, eso también no permite que se vaya desarrollando. Hemos avanzado en la capacitación y, como usted lo decía, Silvana, hemos recorrido el país. Pienso que en educación y en formación no hay límites. Pienso que sí hay que seguir. Hay nuevas generaciones. Hay que seguir insistiendo. Pienso, por lo menos, de que no hemos concluido. Hay que seguirlo haciendo. Pero lo que sí sería importante empezar a hacer algunos diagnósticos que nos permitan ver todo eso que hemos invertido, cuáles han sido los resultados que hemos ido obteniendo, ¿no? Porque eso sería importante tener una valoración de lo que pusimos y de lo que hemos podido recuperar.
Bien, muchísimas gracias Álvaro Justiniano Gross por su participación hoy aquí en El Microscopio, llevando adelante la visibilización de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, en la cual han hecho tantas cosas en estos años, pero siempre falta un poco, y en este caso, bueno, nos acaba de contar qué. Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, listo, gracias, un saludo cordial, hasta luego.
Hasta aquí compartimos Espacio Cola Biocri.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio. El doctor Eduardo Schaller es bioquímico por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, especialista en endocrinología. Realizó la carrera de personal de apoyo CONICET en el Servicio de Endocrinología Hospital Ricardo Gutiérrez. Es bioquímico principal a cargo del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan, Buenos Aires, a donde es coordinador de laboratorio.
Muy bienvenido a El Microscopio, Eduardo Chaler. Va a ser un gusto conversar contigo. Tenemos un montón de cosas para consultarte. Vamos a empezar hablando de las metodologías para el laboratorio de análisis clínico. ¿Cómo se selecciona una metodología para el laboratorio de análisis clínico en la realidad profesional bioquímica de este siglo XXI?
Bueno, mira, me parece que ese es uno de los temas centrales a los que estoy trabajando bastante con la gente joven y con la no tan joven también. Porque a partir de que, digamos, en los últimos años del siglo pasado y lo que va de todo este siglo, ha habido un cambio que modificó la vida cotidiana, modificó la cultura, la experiencia humana en todos los aspectos. Esto impactó muy fuerte en el sector de los laboratorios de análisis clínicos. Digamos, hay una serie de tecnologías que incorporaron robotización, sistemas informáticos, sistemas de calidad, digamos, que cambió el modelo de producción al que los que somos más grandes estábamos acostumbrados. Digamos, en este momento los desarrollos científicos que hace el laboratorio en realidad no están en su gran parte en manos de los bioquímicos que trabajamos en los laboratorios, sino que son manejados por grandes corporaciones tecnocientíficas en las cuales nosotros vamos y seleccionamos cuál es la metodología que elegimos. Por eso, en ese sentido, la pregunta de cómo elegimos una metodología y tiene como varios puntos de acceso. Digamos, algunos de ellos son simplemente una cuestión de management, del flujo de muestras, del tipo de característica, y por supuesto buscamos que cumplan los requisitos de calidad que nos proponemos para las metodologías que utilizamos. Ahora, a partir de eso, generalmente estamos trabajando con un sistema de gestión que es impuesto por estas tecnologías que, digamos, que no hemos desarrollado nosotros con nuestras manos. Los que somos más grandes y hemos trabajado, venimos de hacer metodologías desarrolladas. Yo hacía radioinmunoensayo y era como un monje negro del radioinmunoensayo, que tenías tu anticuerpo, tus diluciones, tus curvas controles. Y en este momento realmente todo eso está hecho. Es decir que nuestro rol profesional yo considero que está más destinado en este momento al asesoramiento y a la validación de resultados, a la interpretación clínica, a estar mucho más cerca del paciente y no tanto en la metodología, no tanto en la mesada del laboratorio mirando cómo funciona un equipo, sino básicamente tratando de interpretar y viendo las limitaciones y los alcances que tiene cada uno de los métodos diagnósticos que nosotros hacemos. Me parece que hay parte de lo que es el análisis de los resultados y de los valores de referencia tiene que ver con esto también.
Mencionaste valores de referencia. ¿Qué es un valor de referencia y cómo lograr esa información?
Bueno, los valores de referencia son los valores en los que está comprendido una población que uno considera sana, se percentilan todos los resultados de una población y uno se fija, está establecido por las normas de la IFSC y por las normas de la CLSI, que están entre el percentil 2,5 y el 97,5, a eso consideramos un valor de referencia. Digamos, dentro de ese rango en la población, los que están incorporados. Por supuesto, como es imposible medir a toda la población, uno toma grupos de referencia o publicaciones que toman grupos de referencia para tener ese valor. Hay que tener muy, muy claro un detalle aquí. Como el valor de referencia integra del 2,5 al 97,5, hay que tener en claro que hay un 5% de la población normal en donde los resultados que nosotros obtengamos pueden estar afuera del rango de referencia. Y eso hay que tenerlo muy claro porque si uno, digamos, la probabilidad de un valor, de encontrar un valor en un paciente individual fuera del rango de referencia, pero que sea normal, se va elevando a medida que aumentamos el número de determinaciones. Entonces, uno puede encontrarse que cuando se piden una cantidad enorme de determinaciones,
alguna puede estar dentro de ese 5% que está fuera dentro de ese rango normal, que sería absolutamente esperable que tengamos. Por eso hay que tener en claro qué representa el valor, el intervalo de referencia. Es decir, es el valor entre el 2,5 y el 97,5 percentilo de una población.
¿Y dependen del método y del reactivo que se utilice?
Sí, claro, dependen del método y hay un desvío que es fácilmente comprobable en los programas de control de calidad externo. Digamos, claramente uno ve métodos que tienen desvíos. En teoría, según lo que dicen las normas de calidad, no debería existir, pero lo sabemos todos los que trabajamos, que en la práctica hasta existen desvíos dentro de un equipo de la misma marca. Hay leves desvíos que a lo mejor no cambian mucho el rango de referencia, pero hay que tener en claro. Y sí, por supuesto, y especialmente en inmunoanálisis, donde uno tiene cambio de anticuerpos, cambio de controles, diferentes formas circulantes, si uno mide proteína, diferentes formas circulantes de la proteína. Entonces ahí sí, uno puede encontrar y debe tener muy claro qué es lo que está midiendo, cuál es el rango de referencia y si está desviado con la población, desviado con respecto a otros métodos, como para poder ayudar en la interpretación en un paciente que trae resultados desde otro laboratorio a ver si son comparables, si están armonizados o si no están armonizados.
¿Y sería entonces necesario que cada laboratorio calcule sus rangos de referencia?
Bueno, eso es un ideal, pero es en la práctica imposible de cumplir. Es decir, están, digamos, en realidad, cuando uno se maneja y en muchas de las determinaciones hay variabilidad entre las diferentes poblaciones. De hecho, un ejemplo clásico y en endocrinología son las hormonas tiroides, que diferentes poblaciones tienen, si bien es mínima las diferencias, diferentes rangos, intervalos de referencia entre sí. Pero eso es imposible y lo que se hace, se busca validar los intervalos de referencia que estén publicados o los que nos da el fabricante de alguna manera. Hay algunos procesos muy simples, que es comparando con 20 sujetos sanos y chequeando, por ejemplo, en un intervalo de referencia que da el fabricante, comparando si de los 20 sujetos sanos entran dentro de ese intervalo de referencia y coincide, uno puede aceptar y referir que hizo esta validación. De hecho, esto está, validado por la norma ISO 15.189, permite que uno haga esta comparación con los intervalos de referencia.
Claro, ¿y por qué son particularmente importantes los rangos de referencia en endocrinología, que recién lo mencionaste?
Bueno, son particularmente importantes porque la endocrinología en gran parte termina definiendo, frente a una situación clínica bastante similar, lo termina definiendo el laboratorio. Es decir, se dice que el laboratorio participa en aproximadamente el 70% de los diagnósticos médicos de alguna manera, y yo creo que esto en endocrinología es así y tal vez en un poquito más. Es decir, porque ante la misma situación clínica, quien termina definiendo el tipo de patología es, es el laboratorio. Por ejemplo, ante una virilización, es el laboratorio quien dice si el origen de la virilización es por delta 4 androstenediona o por testosterona o por dihidrotestosterona o por, X motivo, o ante la falta de virilización, si es por un defecto de un receptor o no, que se ve reflejado en las hormonas circulantes. Por eso es tan importante, y en la endocrinología es clave, aparte porque hay algunos valores. Por ejemplo, yo he trabajado mucho en hormona de crecimiento y IGF-1, y los valores de IGF-1 son muy variables en función de las poblaciones. Y como la IGF-1 define un estatus de la respuesta a la hormona de crecimiento, digamos, y a un nivel de respuesta de esa hormona se ve reflejado en el crecimiento longitudinal, y en caso de déficit, si instaura un tratamiento que es prolongado y carísimo, y como ese IGF-1 se expresa en valor de score de bioestándar, que es la manera en que se puede analizar mejor, es clave conocer los valores de la población con la que uno está trabajando. Es decir, tomar valores de la literatura directamente suelen ser distintas. En mi experiencia personal, por mucho tiempo circularon valores de una publicación alemana, y cuando nosotros hicimos nuestros valores de referencia teníamos una diferencia importante entre lo que sería la población argentina, incluida, yo trabajo en Italia, la italiana, con respecto a la población alemana, y eso podía dar interpretaciones distintas de los valores de IGF-1.
Y en la población pediátrica, ¿cuáles son las dificultades que enfrentan?
Bueno, la población pediátrica es una población muy complicada para obtener valor de referencia por una cuestión ética. Es decir, es muy difícil, es imposible tener voluntarios para la extracción de sangre o para obtener una muestra. Se podría hacer en metabolitos urinarios, podría ser porque la muestra no es invasiva, pero en cualquier muestra que haya que sacar sangre es una cuestión ética con respecto a la que uno con los adultos la tiene superada, porque un donante voluntario no hay ningún problema, pero en un niño no hay donante voluntario posible. Y está dentro de las poblaciones particularmente complicadas, como la pediátrica, como la geriátrica también, es bastante difícil de obtener datos. Así que en este caso la población pediátrica es muy, muy difícil para obtener resultados e intervalos de referencia.
¿Y cuáles son los valores de referencia que se puedan utilizar en pediatría? ¿Si sería aconsejable expresar los valores por estadios de Tanner?
Sí, en muchas de las hormonas es muy útil, porque muchas de las hormonas y muchas de las respuestas hormonales varían en función del grado de madurez sexual. Así que tener los estadios puberales, digamos, definido por Tanner, es muy útil a la hora de interpretar los resultados. De hecho, hay algunas hormonas como la IGF-1 que te mencioné antes, o casi todos los esteroides, que tienen un rango de referencia por estadio de Tanner. Inclusive esteroides adrenales, uno tiene los rangos de referencia por estadio de Tanner. Esa es otra complicación, que para obtener voluntarios o pacientes en los cuales uno puede decir, bueno, en la población normal de los controles que vienen a cirugía, uno busca con algún acuerdo que se ceda una parte de la muestra. Aparte de eso, hay, si es una hormona en donde el estadio de Tanner es necesario conocer, aparte de eso hay que hacer una revisación clínica al paciente, es decir, un médico tiene que pesarlo, medirlo y ver el volumen testicular o el estadio mamario para determinar en qué estadio puberal está el paciente.
Bien, Eduardo, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y ya estamos de vuelta, aunque el tema es tan amplio que seguramente lo vamos a tratar en programas sucesivos, porque verdaderamente hay muchas cosas más que queremos preguntarte y el tiempo no nos va a alcanzar. Un par de minutos ahora y seguimos hablando.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/div. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Y acá estamos de vuelta, Eduardo, para seguir compartiendo esta charla sobre valores de referencia. ¿Cuáles serían las alternativas para obtener valores de referencia en una población pediátrica, entonces?
Bueno, nosotros encontramos varias alternativas que son herramientas bastante prácticas para poder utilizar. Son varias. Por ejemplo, la experiencia Caliper, que Caliper es el Canadian Laboratory Initiative of Pediatric Reference Interval Database. Es una experiencia que se ha hecho, que se hace en Canadá, en donde a través de una página web uno accede a valores de referencia. ¿Cómo lo obtiene este grupo? Este grupo trabaja en conjunto con el sistema educativo y en conjunto con el sistema de salud de Canadá. Ellos buscan voluntarios en la población y ofrecen a los pacientes un control clínico y una devolución de los resultados que se obtienen. Digamos, por supuesto, es con la autorización de los padres. Entonces, ellos van teniendo voluntarios por, digamos que los agrupan por edad cronológica, por estadio de Tanner, y se van haciendo los cálculos que son obtenibles por una página, que la página es www.sickkids.ca. Es sickkids.ca, es Caliper Project Index. A partir de esa página uno puede entrar a la base de datos y registrándose obtener por las diferentes metodologías en diferentes unidades, por unidades internacionales, unidades convencionales, los valores de diferentes analitos que están divididos por edad y por sexo. Entonces uno lo tiene por edad y por sexo. No están por estadios de Tanner y esa es una de las limitaciones que tiene. Pero utiliza un modelo de regresión para calcular si los grupos, si hay diferencia significativa. Entonces las agrupaciones por edad, primero que tienen un N muy grande. Esa muestra la miden por varios métodos, entonces uno puede elegir para las diferentes metodologías disponibles, cuál es el rango que puede utilizar. Y después están divididos por varones y mujeres, lo cual también es muy útil. La limitación de esto es, por lo que hablábamos antes, que es la población canadiense. Es decir, y que bueno, en algunas cosas tiene una dificultad, pero, por ejemplo, la experiencia de Caliper es muy, muy orientativa para obtener valores de referencia. Otra forma de tener valores de referencia es, como te decía, muy difícil y es una estrategia clásica, que es reclutar un grupo válido para poder hacer los valores de referencia. Por ejemplo, en pediatría, nosotros lo hemos hecho a veces en el hospital, hay un médico en la sala de extracciones y va hablando con los padres, buscando si nos ceden una parte de la muestra en pacientes que van a cirugías, cirugía de cadera, cirugías oftalmológicas, cirugías que no estén vinculados con el estado general del paciente, sino que son muy puntuales. A estos pacientes hay que pesarlos, medirlos y tomar todas las consideraciones. Ahora, así todo, ese reclutamiento de pacientes puede llevar meses y años. Y si uno lo tratara de hacer cumpliendo las normas de CLSI, que son las normas de los Estados Unidos, habría que tener 120 sujetos, si es diferente el analito que uno esté evaluando, por sexo y por edad serían 120 de cada sexo, y si hay diferencia por edad, 120 de cada uno de los grupos. Es virtualmente imposible. Entonces, se buscan soluciones de compromiso que en general son aceptadas para las publicaciones. Y esa sería otra de las formas de obtener valor de referencia. Casi imposible para un laboratorio chico. Digamos, es muy difícil para nosotros, que estamos en un laboratorio que atendemos 900 pacientes por día. Es casi imposible y es una presencia permanente del médico en los consultorios y de la aceptación de los pacientes que firman un consentimiento para que una parte de la muestra, que es, por ejemplo, que se le toma para hacer un preoquirúrgico, sea utilizada para hacer rangos de referencia. Otro método que nosotros hemos usado con bastante éxito es los métodos que ya que utilizan base de datos. Es decir, metiéndonos y sumergiéndonos en la infinita cantidad de datos que producimos en el laboratorio, utilizamos el método más antiguo que utiliza datos, es el método de Hoffman, que es de los años 60, todavía no existía, no estaba tan difundido los sistemas de computadora. Y lo que hace el método de Hoffman es, supone que dentro del analito que estamos analizando, en la población que nosotros tenemos, ahí adentro tenemos la normalidad. Es decir, es para algunos, Analito, donde uno presupone que la normalidad está en más del 50% de los controles que uno hace. Útil para calcio, para glucemia, para analitos de ese tipo. Analitos un poco más raros, nosotros lo hemos probado a ver si esto se cumplía con PTH, vitamina D, y la verdad es que no se cumple. Pero para calcio y fósforo, haciendo un esquema simple, un esquema matemático, lo que toma es todos los datos, hace un análisis estadístico simple de outlier y los elimina, y después hace un gráfico en donde se grafica en el eje de las X la frecuencia acumulativa del analito y en el eje de las Y el valor del analito que uno está analizando. Eso da una curva que tiene una zona lineal. Si uno elige la zona lineal que ofrece la menor cantidad de error, la recta queda como, uno saca la ecuación de la recta e interpola como valor de X de la frecuencia acumulativa entre el 2,5 y el 97,5. Y eso da una idea bastante acertada, digamos, de lo que sería el rango de referencia. Que uno después puede hacer algún grado de chequeo viendo si los extremos de ese rango que obtuvo están dentro de los extremos o aproximado a los extremos de los intervalos de referencia que están referidos por la literatura. Eso es un método muy útil, que es el método de Hoffman, que se ha utilizado bastante, y que, digamos, en la modernidad está mucho más sofisticado, porque en la modernidad uno puede utilizar las bases de datos, y si tiene muchos datos para cruzar, uno puede hacer una selección poniendo más filtros. Es decir, si uno quiere hacer un cálculo de la fosfatasa alcalina, uno podría utilizar este método de Hoffman, pero filtrando aquellos que tienen calcio normal, aquellos que tienen todas las enzimas normales, digamos, GPT, GOT normal. Uno puede ir buscando y haciendo filtros y sacando muestras de manera de quedarse más con el grupo de normalidad que está metido adentro de ese grupo de pacientes y utilizar los mismos criterios matemáticos. Eso sería una utilización del Big Data, digamos, que manejamos en el laboratorio. Por ahí es muy útil también la referencia bibliográfica, es decir, a veces no nos queda otra herramienta más que buscar la referencia bibliográfica, y nosotros en pediatría particularmente utilizamos como referencia bibliográfica el manual de Soldín, que va teniendo, con los años va renovando las ediciones. La ventaja del manual de Soldín es que a lo mejor da 4 o 5 métodos. En el manual están los rangos de referencia de cada uno de esos métodos y, digamos, está aclarado de cuál es la fuente, cuál es la evidencia científica por las cuales está ese rango de referencia. La publicación y un breve resumen de cuál es el método que utiliza para calcularlo. Si utiliza un grupo control, una población, si utiliza método de Hoffman, cómo está calculado. Y ese es muy útil y orientativo. Volvemos a tener lo mismo que te comentaba antes, es decir, el problema que, digamos, uno está manejándose con la población de los países de origen de donde son las publicaciones. Pero, ante nada, digamos, esto es una guía bastante útil y aproxima bastante. Todos estos métodos que te acabo de comentar son aprobados, es decir, si uno tiene una auditoría para una acreditación por norma ISO 15189, digamos, claramente uno, digamos, en el alcance tiene un método que tiene un valor de referencia calculado de esta manera, el auditor de la norma ISO lo va a aceptar. Es decir, mientras todos los que acabo de mencionar, el de referencia bibliográfica, el método de Hoffman, el tener una publicación con un método, con un grupo control que uno utiliza, todo esto está aceptado. Mientras uno lo tenga bien descrito y se lo pueda desarrollar al auditor. Así que todos estos métodos son útiles y se usan. Hay que conocer muy bien las limitaciones y conocer muy bien los métodos, porque cuando uno informa los métodos es crucial. Digamos, hemos tenido ahora hace poquito todo un debate porque, por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos el dosaje de sodio por 2 caminos posibles. Uno de los caminos es el método directo que hace por los parámetros de oximetría, los equipos de gases, que tenemos point of care, en realidad más que point of care son equipos de gases fuera del laboratorio, en las terapias y en los quirófanos. Y ese que es el método directo sería como un método de referencia. Y por otro lado, en el laboratorio se mide, o se estaba midiendo con un equipo de química que medía de una manera indirecta el sodio. Eso genera un desvío entre un método y otro que puede ser de hasta 3 o 4 miliequivalentes, que no es grave en el rango normal, pero en una zona de decisión clínica puede ser generar la necesidad o de, digamos, tratar de sacarlo de la hiponatremia o no. Y esos 3 o 4 miliequivalentes que hay de diferencia en el método, hay que tenerlo muy claro qué implicancia y qué impacto clínico tiene. Es decir, todo esto fue un, digamos, lo tuvimos que hablar con los médicos y con los lugares de internación. No es muy fácil el transmitir estas dificultades bioquímicas, se entienden finalmente, al sector médico, porque todo esto genera una zona de incertidumbre en donde la decisión no es un corte tajante. De acá para acá se hace, toma esta decisión clínica y de acá para acá no se toma. Es una decisión que tiene que ser consensuada. Y volviendo al tema original, me parece que gran parte de del rol bioquímico está en esto, en conocer muy bien con lo que uno está trabajando y poder dar el soporte para la cuestión clínica con el paciente de manera directa.
Bien, Eduardo, te vamos a invitar para continuar desarrollando el tema, no en el programa siguiente porque tenemos una invitada ya programada, pero en el otro, para poder seguir adelante con este tema, porque nos han quedado el tema de guías para validar o verificar, el tema de la calidad, el tema de las hormonas, cuáles son las que presentan mayor diferencia de métodos, todo esto y un montón de otras cosas más que te vamos a preguntar la semana siguiente, no sino la otra, para que nos sigas compartiendo tus conocimientos sobre este tema. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio y le decimos a la gente, el que esté interesado en este tema, programa por medio, volvemos a charlar con Eduardo Chaler sobre este tema de valores de referencia que tan amplio y tan complejo es. Muchísimas gracias, Eduardo.
Bueno, te agradezco muchísimo y a tu disposición para lo que necesites. Un abrazo, un beso, hasta luego.
Oh,
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio.
El doctor García Efrón es bioquímico por la Universidad Nacional del Litoral, doctor en microbiología y parasitología por la Universidad Complutense de Madrid, España, postdoc por el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, España, y por la Universidad de Medicina y Odontología de Nueva Jersey, Instituto de Investigaciones de Salud Pública de Estados Unidos de Norteamérica. Es investigador independiente del CONICET Argentina y profesor asociado a cargo de la Cátedra de Micología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, a donde dirige el Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular. Es presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología. Coordina el Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Micología Humana y Animal.
Muy bienvenido, doctor Guillermo García Efrón, a El Microscopio. Se viene un curso súper interesante, antifúngicos, desde la evaluación de la sensibilidad en el laboratorio al tratamiento del paciente. ¿Quiénes lo organizan y cuándo va a ser?
Bueno, el curso consta de una jornada que es el 12 de agosto, a las 9 de la mañana empieza, acá en la Facultad de Bioquímica de la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Lo organizamos mi laboratorio, que es el Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular, en conjunto con CONICET, la Universidad del Litoral y la Asociación Argentina de Microbiología.
¿Cuáles son los objetivos que tienen? Porque los hay objetivos claros.
En realidad la jornada la dividimos en dos partes. Cuando uno ve el programa no se distinguen porque la idea es que se entrecruce, pero está una parte que es más dedicada a lo que es el médico, que conozca qué antifúngicos se pueden utilizar, qué metodologías de diagnóstico de la sensibilidad existen como para pedirlo. Y otra parte dedicada más a los microbiólogos, donde vamos a hablar sobre las metodologías que disponibles, la epidemiología y nuevos métodos de evaluación de la sensibilidad que se están desarrollando. Eso es el lunes 12. Y nosotros lo hemos acoplado a un curso que estamos ofreciendo también desde la facultad, que empezaría el martes 13 hasta el viernes siguiente, donde vamos a explayarnos en la metodología de evaluación de la sensibilidad, tanto con los métodos estandarizados, los de difusión, y los moleculares. Entonces, bueno, eso sería toda una semana en total dedicado a los antifúngicos.
Ahora, ¿cómo van a ser las mesas de discusión?
Al principio cada uno de los participantes va a exponer su tema y al final de cada grupo de exposiciones la discusión va a estar centrada en que, por ejemplo, uno de los médicos va a hablar sobre qué antifúngico pedir para cada tipo de infección. Por ejemplo, una infección en el líquido cefalorraquídeo, hay que pedir, no hay que pedir equinocandina, la evaluación de la sensibilidad, porque no llegan al líquido cefalorraquídeo. Entonces, otro médico lo hemos organizado para que explique por qué, en esa mesa de discusión, por qué es que no llega al líquido cefalorraquídeo. No sé si me explico. O sea, la idea es que se largue una pregunta, puede ser del público o de alguno de los otros disertantes, y se vayan resolviendo los inconvenientes y que uno puede ir teniendo a la hora de, si es médico, solicitar el análisis, y si es bioquímico, a la hora de realizarlo.
Claro, tienen una lista de disertantes además interesante y muy variada también.
Está Javier Afeltra, él es médico infectólogo del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires, es docente de la UBA, también él hizo el doctorado en Holanda, trabajó 5 años en Holanda. Yo estoy de la parte de los microbiólogos, digamos, que soy investigador de CONICET, también hice el doctorado en España y un postdoctorado también en España y otro postdoctorado en Estados Unidos. También está invitado José Cosi, que es un médico reconocido de Rosario, ha trabajado para INCUCAI y ahora trabaja en oncomatología. Hay un médico de Santa Fe, Abel Gómez, que trabaja en una clínica importante de acá de Santa Fe, donde se hacen mucho trasplante. Él se va a explayar en la parte de trasplante de órganos sólidos, es decir, cuando él sospecha de que va a tener una infección fúngica un trasplantado. Después invitamos también a Susana Córdoba, ella es microbióloga del Instituto Malbrán, que es el centro de referencia, y ella es además la representante de la Organización Panamericana de la Salud, representa a Argentina en la OPS, en la parte de antifúngicos, y también a Florencia Rojas, de Chaco. En Chaco tienen, en el Instituto de Medicina Regional, ellos están desarrollando metodologías para evaluar sensibilidad a los antifúngicos en Malassezia, que es una levadura de piel, pero que puede llegar a generar infecciones profundas en neonatos. Bueno, ese es el plantel para la jornada. Y para el curso somos todos los de mi laboratorio. También mi laboratorio forma parte del Instituto de Estándares de Estados Unidos, el único de Latinoamérica. Entonces, bueno, también vamos a contar en el curso lo que se está planeando incluir en los nuevos estándares que van a salir a partir del año que viene.
¿Cómo se contacta la gente con ustedes? ¿Cuál es la vía de contacto? ¿Si hay alguna página web en donde poder revisar esto, anotarse?
Ahora lo estamos haciendo a través de mi mail, que es ggarcia@unl.edu.ar. Entonces, bueno, ahí intentaríamos resolver cualquier duda. Y también tenemos una página lmdm-medio-posgrado.witsite.com. Ahí están todos los detalles del curso, el programa, ya que se puede hacer solo la jornada, el que esté interesado puede hacer el curso teórico o el curso teórico práctico completo, donde, bueno, vamos a ver también biología molecular de la resistencia, mecanismo molecular de resistencia, además de la evaluación de la sensibilidad a los antifúngicos por métodos macro, digamos, con todo el hongo completo, digamos, no yendo al ADN.
Perfecto, ggarcia@unl.edu.ar, que es la web de la Universidad Nacional del Litoral, el server de la UNL, o bien las siglas del laboratorio, que es lmdm-postgrado.whiteside.com. toda la información allí. Consultas a ggarciaunl.edu.ar para este curso Antifúngicos, desde la evaluación de la sensibilidad en el laboratorio al tratamiento del paciente. 12 de agosto comienza con mesas de discusión y luego continúa del 13 al 16 con el curso. Toda la información entonces allí. Muchísimas gracias, Guillermo García Efron, por su participación hoy en El Microscopio.
Bueno, muy bien, chao, chao, gracias.
El Microscopio. El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Candida auris. El hongo Candida auris se alimenta de personas con sistemas inmunitarios debilitados y se propaga silenciosamente por todo el mundo. En los últimos 5 años ha golpeado una unidad neonatal en Venezuela, ha pasado por un hospital en España, ha obligado a un prestigioso centro médico británico a cerrar su unidad de cuidados intensivos y ha echado raíces en India, Pakistán y Sudáfrica. Recientemente, Candida auris llegó a Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades lo agregaron a una lista de gérmenes considerados como amenazas urgentes. En las habitaciones de los pacientes, Candida auris se instala en todas partes y es tan invasiva que es necesario usar equipos de limpieza especiales y hasta arrancar techos o baldosas para erradicarlo. Candida auris es impermeable a los principales medicamentos antimicóticos, por lo que es un nuevo ejemplo de una de las amenazas para la salud más difíciles del mundo, el aumento de las infecciones resistentes a los medicamentos. Mal uso de los antibióticos. Los antibióticos son uno de los mayores avances de la medicina moderna. Una de las causas de la alta resistencia y aparición de superbacterias es el uso desmedido de antibióticos. Los microorganismos, como cualquier otro ser vivo, son capaces de adaptarse y la exposición a tantos medicamentos les permitió generar resistencia. Además, por diferentes rutas, migración de animales o interacción entre bacterias, y las bacterias resistentes se han encontrado en rincones inesperados, lo que hace más urgente atender el problema. Un estudio reciente identificó a la telemedicina como un factor de riesgo en el uso de antibióticos. La telemedicina o medicina a distancia es una práctica que va ganando popularidad, principalmente por la comodidad que supone, ya que desde una videollamada es posible tener una consulta. Sin embargo, al no poder ver de cerca al paciente, el diagnóstico puede ser más complicado, pues las consultas a distancia recetan más antibióticos que las otras modalidades, según un último estudio realizado.
O microscopio.
Antirretrovirales. Una carga viral indetectable hace imposible la transmisión sexual del VIH, según concluye un nuevo trabajo liderado por el University College de Londres y la Universidad de Copenhague. Aporta una importante herramienta para luchar contra la discriminación y demuestra que en las personas bajo tratamiento y con una carga viral indetectable, el riesgo de transmisión sexual del VIH es nulo. La investigación contó con el seguimiento durante 2 años de 782 parejas de hombres que tienen sexo con hombres, 0 discordantes, que han realizado un total de 76.000 actos sexuales sin utilizar preservativo ni otro método de prevención adicional. Durante este tiempo, solo se diagnosticaron 15 nuevas infecciones dentro del grupo, pero ninguna de ellas estaba vinculada con la pareja seropositiva en tratamiento.
O microscopio.
Jason Park es director del Laboratorio de Diagnóstico Avanzado del Centro Médico Infantil en Dallas, Texas, Estados Unidos. Profesor en la Universidad del Sudoeste de los Estados Unidos. Es miembro del Comité de la Asociación Estadounidense de Patología. Actualmente es director del Comité Organizador de la Reunión Anual de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC.
Nosotros
Profesor Park, bienvenido al microscopio. Queríamos preguntarle cuándo se creó el grupo de trabajo de la IFCC sobre genómica del cáncer y cuál es la misión de este grupo.
Le cuento, el grupo de trabajo de la IFCC sobre genómica del cáncer fue establecido en el año 2015 con la misión de evaluar la tecnología disponible en la actualidad y establecer un marco para los laboratorios clínicos.
¿Cómo ha evolucionado la secuenciación del genoma en cuanto a tiempos y costos?
El esfuerzo internacional, conocido como Proyecto Genoma, fue el primer borrador de la secuenciación en 2001. En aquel momento, el proyecto costó 2,7 mil millones de dólares estadounidenses y demoró una década en completarse. En el año 2003, se estimó que cada genoma adicional costaría 50 millones de dólares y se tardaría de 3 a 4 meses en secuenciarse. En la actualidad, es posible secuenciar un genoma humano por $1,000 en un día. Cada unidad de ADN es una base o un par de bases. Un genoma humano tiene 3.000 millones de bases. Los secuenciadores Sanger pueden analizar millones de bases de ADN. Hoy día, un tablero de Illumina NetSeq 500 puede analizar más de 100.000 millones de bases en un solo día. El avance tecnológico clave para el desarrollo de la eficiencia en secuenciación fue la introducción de secuencias masivas en paralelo en el año 2005. Antes de esto, la secuenciación tradicional del ADN, incluyendo el proyecto Genoma Humano, fue realizado por la secuenciación Sanger, que había sido desarrollada en el año 1970. Esta secuenciación se enfocaba en una única región de ADN de 100 bases por vez. La secuenciación masiva examina 10 de millones de regiones de ADN en el mismo momento o en paralelo.
¿Por qué es complejo el análisis de secuenciación en cáncer?
Aunque la secuenciación del genoma humano se ha vuelto una rutina en el ámbito de la investigación, hay desafíos técnicos y biológicos para la secuenciación de muestras. En primer lugar, la mayoría de las muestras de cáncer se procesan con químicos como formalina. Estos tratamientos químicos se llevan a cabo porque la prioridad para las muestras de cáncer es el diagnóstico y clasificación microscópica. El tratamiento químico con formalina fragmenta y degrada el ADN y hace más difícil la secuenciación. En segundo lugar, la mayoría de las muestras de cáncer no son puramente cáncer, pero una mezcla de cáncer con tejidos no cancerígenos como venas, grasa, piel u órganos normales. Cuando se secuencia una muestra que no es pura, el resultado es una muestra de genomas cancerígenos y no cancerígenos. Las muestras mixtas se tienen que secuenciar de 5 a 10 veces para ser evaluadas. Además, hay problemas biológicos con genomas del cáncer. El cáncer no es uniforme en cuanto al genoma. En el cáncer de una persona puede haber varias subpoblaciones, cada una con características genómicas diferentes. Esto se llama heterogeneidad del cáncer y es un problema clínico con la evaluación genómica del cáncer. Una subpoblación de células cancerígenas pueden resultar en recurrencia de cáncer o desarrollo de metástasis, pero esta subpoblación puede ser pequeña, digamos, menor al 5% de las células. Un tema similar es la combinación de células cancerígenas con células no cancerígenas. La heterogeneidad del cáncer requiere más secuenciación, en el orden de 10 a 100 veces más que la secuenciación en condiciones no cancerígenas. Debido a que hay una mayor cantidad significativa de secuenciaciones requeridas para muestras del cáncer, en lugar de secuenciar todo el genoma de la muestra, se secuencian solo un determinado grupo de genes. Están disponibles las pruebas clínicas de cáncer para secuenciar genes específicos que analizan 10 a 100 veces genes en lugar de los más de los 20.000 genes del genoma humano.
La clave en medicina genómica es encontrar las variantes de los genes que puedan estar conectados con la terapéutica. ¿Cuántos genes están relacionados con intervenciones terapéuticas? ¿Para qué tipos de cáncer?
En En los Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos tiene en la actualidad una docena de agentes autorizados para identificar biomarcadores y mutaciones específicos. Estos agentes incluyen drogas que identifican alteraciones genéticas conocidas como HER2/NEU, ERBB2, EGFR, KIT y ALK. Sin embargo, hay más de 500 ensayos clínicos en oncología que están evaluando más de 400 compuestos nuevos para terapias específicas. Una revisión estimó que hay al menos 500 genes que están alterados en cáncer y que pueden ser identificados con agentes terapéuticos. El obstáculo clave en genómica del cáncer es más que la secuenciación, sino además es la prueba de agentes terapéuticos. En los últimos 2 años hubo un cambio en los ensayos clínicos de cáncer que focalizan en la variación de la genética del cáncer en lugar de subtipos microscópicos o histológicos. El diseño del ensayo permite la rápida evaluación de múltiples agentes terapéuticos en paralelo. En los Estados Unidos, en el año 2015, el ensayo fue NCI-MATCH. El ensayo NCI-MATCH se centraliza en secuenciar 4 características que evalúan un tumor para 200 genes. El primer objetivo de NCI-MATCH es el rango de respuesta clínica con respuestas positivas definidas como mayores o iguales al 25%. Un segundo objetivo del NCI-MATCH es la progresión de supervivencia de 6 meses con un rango mayor o igual al 35%.
¿Cómo es la situación en cuanto a los materiales de referencia para las secuenciaciones?
A major change that will occur over the coming decade will be the initiation of quality measures specific for cancer genomic laboratories.
En la próxima década hay una iniciativa clave para los laboratorios de genómica del cáncer. Estandarizarán los métodos de secuenciación y calidad. Antes los laboratorios clínicos hacían pruebas de ADN con materiales de referencia de variantes de ADN con una base de ADN, debido a que el genoma humano tiene 3.000 millones de bases. Se necesitan materiales de referencia nuevos para examinar y reconocer más variantes. En el año 2011, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, inició un consorcio público y privado. Esto resultó en el primer material de referencia genómico, el NA12878, que fue establecido desde una línea de célula humana. El material de referencia no es solo ADN de una línea de células, sino también la integración y arbitrariedad de 14 datos de secuenciaciones de genoma de múltiples laboratorios que usan 5 tecnologías de secuenciación diferentes. En mayo del año 2015, la primera versión del genoma fue presentada como material de referencia piloto por el NIST. El genoma NIST va a ser crucial para el avance de la seguridad y garantía de la validación de ensayos genómicos en el laboratorio clínico.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
The initial studies on cancer genomics.
Los estudios iniciales mostraron la utilidad clínica potencial de las pruebas de genómica del cáncer. En los próximos años se verán pruebas de genómica de cáncer como rutina.
Profesor Jason Park, ha sido un placer contarlo en esta entrevista para el microscopio. Muchas gracias.
Thank you very much.
Gracias a ustedes.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica con la BioCli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
¿Y qué te ves? Thank you. microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Guillermo García Efrón, presidente de la filial Santa Fe de la Asociación Argentina de Microbiología Argentina, al doctor Álvaro Justiniano Gross, vicepresidente de la Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, al doctor Jason Park, director del comité organizador de la reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, AACC, de Estados Unidos de Norteamérica, al doctor Eduardo Schaller, es bioquímico principal y coordinador del Laboratorio de Endocrinología del Hospital de Pediatría, profesor doctor Juan Garrahan, Buenos Aires, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.